fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este lunes 23 de agosto se celebra el Día del Internauta y también del hashtag. Desde luego, inventos que nos han cambiado la vida. ¿Sabes cuántas búsquedas hacemos al día los internautas? Miguel Soria tiene la cifra. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Pues las he contado una a una.
Te veo capaz.
¿Verdad?
Sí.
Nada, he tardado poquito, solamente 28 años. No, mira, son más de atención... 6.000 millones.
Caramba.
Cada día. O sea, solemos, a ver, lo que hacemos normalmente es llegar al ordenador, abrir el buscador favorito y buscar lo que queremos. Entonces, casi al momento, tarda muy poquito, obtenemos muchísimos resultados. Lo que para nosotros es un proceso automático, en realidad esconde un funcionamiento muy profundo y complicado, fruto de años y años de investigación y desarrollo.
Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo funciona Internet? ¿Qué hace posible que encontremos lo que buscamos? ¿Que podamos hacer la compra por Internet o mirar webcams de un país remoto en tiempo real? Así que vamos a resolver dudas con quien más sabe de esto y mejor lo cuenta, que es nuestra experta en Big Data y CEO de Pentaquart Consulting, Estela Luna de María. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estáis todos?
Pues mira, estamos estupendamente, ¿verdad, Miguel?
Estamos genial. Y mejor aún con una experta como ella.
Desde luego, porque...
A ver, hombre, gracias, gracias.
Evidentemente, Estela Luna, la respuesta no será fácil, sobre todo siendo Internet. Pero así para que lo entendamos y en cristiano a poder ser, ¿cuáles son las bases de la red de redes?
Pues la red de redes, efectivamente, como tú dices, la infraestructura de Internet se esparció por el mundo para crear una moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos como Internet. Y entonces, ¿esto cómo surgió? Pues empezó en los países occidentales y poco a poco pues está llegando también a los países en desarrollo. Y todos también recordaréis a finales de los 90, la burbuja de las .com, etcétera. ¿Cómo empezó esto? Pues como siempre, o como casi siempre, empezó en un proyecto de defensa, que es el proyecto de información ARPA en Estados Unidos, que es un proyecto que desarrolló el gobierno de Estados Unidos para la defensa de su propio país, y entonces empezaron a hacer investigaciones sobre cómo conectar terminales de redes que estaban en cada uno en sitios distintos del país, pues uno en California, otro en Massachusetts, que está en la otra costa, etcétera. Entonces empezaron a ver qué se podía hacer para conectar redes. Y a mediados de los 80... Internet ya era una realidad, o sea, ya se utilizaba, pues por eso, por grupos de investigadores, por departamentos de defensa, por universidades, con fines académicos, con fines de investigación, y ARPANET y el CERN lo utilizaban de manera completamente solvente desde mediados de los 80. Al gran público, recordaréis que llegó a mediados de los 90, de unas maneras a través de un conexión modem, por el teléfono, de una manera un poco rupestre. Pero bueno, yo me acuerdo el primer día que hubo internet en mi casa, o sea, estaba yo en la universidad, era mediados de los 90, o sea, que ya era como una cosa, joder, tenemos internet, todo el mundo tenía.
Desde
o sea,
luego que sí, que es una revolución.
Luego a finales de los 80 empezaron las primeras compañías internet service providers, las primeras compañías que empezaron a obtener, a proveer servicios de internet para el público, que os acordaréis que se marcaba por el teléfono. Es
hombre,
que yo me acuerdo,
el modem fax, y si conectabas y pi, 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 y te iba haciendo unos pitiditos que tenía que conectarse a un servidor para conectarte a ti.
Correcto, efectivamente. Y luego, pues bueno, hemos ido avanzando a toda esta revolución de la que hemos hablado también varias veces en el programa, de las diferentes redes que se han ido desarrollando hasta la realidad actual, que vivimos en el 5G.
Bueno,
yo creo que Internet ahora ya la gente, vamos, tú viajas por el mundo y sí, es tener agua y comida, pero es tener wifi.
Hombre,
o sea, es como,
lo primero que pides.
Es una necesidad básica.
Sí, 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 sí.
Hay reseñas a veces de restaurantes que la gente no valora la comida, valora wifi. Dice, el restaurante muy bien, pero no tenían wifi. Dice, bueno, y la comida, si eso ya...
¿Pero comiste bien o no? Oye, de todas formas, supongo que eso también
claro.
Tiene mucho que ver con otro asunto. ¿Cómo es posible que ahora sea tan frecuente ver publicidad a nuestro gusto en webs que antes nos ofrecían anuncios, digamos, aleatorios, ¿no?
Bueno, no es tan reciente, o sea, esto ya lleva por lo menos una o dos décadas pasando. O sea, el hecho de recibir, yo creo que después de los 2000, siempre como que los banners, tú navegas por internet para leer el periódico y te salía un banner y decías, joder, este banner, ¿cómo se parece a no sé qué? Porque al final no es una cosa aleatoria, es decir, digamos que a través de la navegación, con las cookies y con con la caché del navegador, pues se puede saber dónde has estado antes, qué son las cosas, cuáles son tus hábitos internautas.
Sí,
tienes tus hábitos de la tienda en la que compras más, pues tienes tus hábitos, y esto de alguna manera también está registrado en los dispositivos. Entonces, digamos que los algoritmos y los buscadores no se rompen la cabeza, siempre te dan más de lo mismo.
Bueno, pero es
entonces,
que ya...
si tú has estado...
Si
tú has estado antes en un sitio y has mirado hoteles en Roma, pues cuando empieces a buscar billetes de avión, lo primero que te ofrecen es Roma, claro.
Ya. De hecho, llevo tiempo buscando un colchón que me quiero comprar, y es que tengo todo lleno de anuncios de colchones, de todo tipo de marcas. Ves mi móvil y es una locura. Las redes sociales igual, o sea, todo. Donde miro son colchones. Digo, ¿me persiguen?
Sí, esto es por las cookies, por el historial de navegación, y como hemos dicho también alguna vez en el programa, borrar las cookies de vez en cuando. Y se puede navegar en modo privado, no hace falta que todo el mundo vea por dónde entras. Entonces, digamos que este tipo de cosas puedes proteger un poco. Luego también hay navegadores que te protegen de la inspección que hacen otras webs automáticamente sobre ti sin que lo sepas. Uh-huh. O sea, que digamos que hay blockers, puedes bloquear cookies, puedes bloquear cosas para navegar de forma más privada.
Qué bueno, ahora le voy a preguntar a Miguel que dónde borro las cookies de mi teléfono, porque no sé ni dónde están.
Eso es muy sencillo.
Entonces, como Miguel lo sabe todo, pues nada, menos mal que lo tengo cerca.
Más sabe Estela, por fortuna. Oye, Estela, mira, una pregunta. Vamos a irnos a la base. ¿Qué hace falta hoy en día para tener internet? Porque imaginemos que no tengo cerca un ordenador, pero sí tengo móvil. O sea, cualquier móvil vale. Si yo voy al baúl de los recuerdos y desempolvo un Nokia de hace 15 años, ¿podría navegar por internet con normalidad?
Igual con el Nokia de hace 15 años,
no.
Bueno, con el de hace 15 años sí, con
¿sí?
el de hace 20 no, porque es verdad que los móviles han ido evolucionando desde el 1G al 2G al 3G, y entonces los primeros móviles iniciales 1G solo podían transmitir el sonido de las llamadas, o sea, ni siquiera eran capaces de emitir SMS. Y luego es verdad que la siguiente generación de móviles era capaz de emitir llamadas y mensajes de texto, y luego ya la tercera generación de móviles ya permitía conectarse a internet. Y entonces ya con esa... Entonces yo creo que hace 15 años, seguro que sí, pero los primeros móviles zapatófonos que había a finales de los 90 todavía no. Pero con eso sí, entonces te puedes conectar. Es verdad que a lo mejor no tienes toda esta facilidad de que sea táctil, de que puedas interaccionar a través de voz y buscar cosas, pero puedes hacer una navegación como con normalidad como se hacía ahora. Es decir, la tecnología lleva ahí mucho tiempo y puedes entrar en cualquier página, puedes entrar en tus páginas del banco, puedes hacer muchas cosas.
Caramba. Sí, sí. Bueno, hoy en día sí que podemos hacer cosas que antes parecían de ciencia ficción por internet. La compra, leer la prensa, manejar ordenadores a distancia, incluso encender y apagar electrodomésticos desde cualquier parte del mundo. Tú, como experta en Big Data, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos con internet y cómo va a evolucionar esto?
Pues yo creo que esto es un camino que básicamente solo va en una dirección, que es a más interconexión, a que, como hemos hablado del Internet de las cosas, que los aparatos hablen entre ellos incluso aunque el usuario no esté presente. Es decir, que tu alarma se conecte con el GPS que llevas en el coche y sepa que estás llegando a casa y se desconecte la alarma sola, etcétera. Es decir, o que tu nevera le envíe una orden al supermercado de que te falta leche. Sí, estas cosas van a pasar.
Es decir,
vamos hacia a que haya más y más interconexión. Y luego, no solo eso, sino también eso es a nivel de los devices o de los instrumentos que estamos en todo el día, pero también a nivel de ocio, los juegos, el estar, bueno, ya la revolución de las videollamadas. O sea, antes te ibas a vivir a otro país y hablabas con tu madre el día de Navidad, pero ahora todo el rato puedes conectarte a través de videollamada con gente que está en otro lugar del mundo, llamadas grupales, mucha gente a la vez. Esto está revolucionando el ocio, está revolucionando la vida personal y también los negocios. Es decir, ya no hace falta que la gente se desplace en aviones. O sea, que vamos a más. El gaming, los videojuegos, pues eso, todas estas interconexiones que se hace con gente que está en lugares remotos.
Ya, bueno, entonces, el día que mi nevera se encargue de llamar para que del súper me traigan la compra, yo voy a ser muy feliz, también te lo digo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Oye, me acabas de iluminar. ¡Qué cosas! Y esto será así, está claro. Y Estela, ¿tú crees que algún día Internet podrá ser gratis y de acceso universal?
Bueno, depende de en qué sociedades, ¿no? De las prioridades de cada sociedad, eso está claro, pero... Y del modelo de sociedad que haya en cada país, o en cada zona geográfica, o en cada lugar del mundo. Todo eso, pues ya veremos cómo están. Están estos intentos futuristas de llenar el espacio de satélites que está intentando hacer Elon Musk para que se pueda conectar por Internet desde la selva del Amazonas y desde cualquier lugar. Pero claro, gratis, gratis no creo que sea, porque con el coste que te supone poner un satélite, yeah. Entonces para evitar los cables y evitar la conexión por fibra y todo esto. Y yo creo que sí, que al final siempre va llegando, al mundo desarrollado siempre primero, pero al final inevitablemente, sabes que ahora mismo hasta el cerebro está comprobado por antropólogos que está cambiando, la gente ya no memoriza nada, lo buscas todo. Bueno, es mi caso, yo todavía trato de usar mi cabeza, pero vamos, que es un poco, hay una evolución antropológica, ¿no? De hecho, de tener en el bolsillo, tienes un ordenador más potente que los ordenadores que hacía IBM en los años 70 y 80. Todo esto llevamos ya en el bolsillo un ordenador más potente que eso.
Desde luego.
O sea, que es un poco, es una máquina que puede hacer muchísimas cosas.
Es una máquina que, bueno, el acceso se ha abaratado mucho desde que comenzó todo y desde luego es mucho más sencillo.
Sí, sí, es mucho más sencillo, claro, cada vez las cosas cuanto más fáciles sean, mejor, más pues manejables, sí. Más operativas.
Yo recuerdo cuando tenía que desconectar internet a una hora, porque a partir de esa hora cobraba mucho más, pues como hoy la luz, ¿sabes? Que decía, oye, a las 8 de la mañana apaga, porque se dispara la tarifa y llegaba una factura muy grande de internet.
Pues para
y
que
ahora
veas,
es inimaginable eso.
Para
ahora
que
es
veas
como,
que con
no.
Lo de la luz nos están engañando, porque si lo otro claro. Va mucho más avanzado, no podemos ir para atrás con el tema de la luz, ahí
no,
nos la están colando.
Mucho internet más accesible, mucho más rápido y con más posibilidades que nunca, ¿verdad, Estela?
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Bueno, querida mía, gracias por tus explicaciones en estos temas que entrañan cierta dificultad, ¿eh? Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y CEO de Pentaquar Consulting. Gracias y hasta la próxima semana.
Un placer, Rosa. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, adiós. Adiós.